Samurai. En Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. Samurai. Tercera parte. Técnicas de combate. Durante la existencia de los samuráis reinaron dos tipos opuestos de organización. El primer tipo eran ejércitos basados en reclutas. Al inicio, durante el periodo Nara, los ejércitos samuráis se basaron en ejércitos de reclutas del tipo chino, y hacia el final en unidades de infantería compuestas por Ashigaru. El segundo tipo de organización era el de samurái a caballo que luchaban individualmente o en pequeños grupos. Al inicio de la contienda se disparaba una serie de flechas con cabeza de bulbo, las cuales zumbaban en el aire. El objeto de estos disparos era llamar a los kami a que presenciaran las muestras de valentía que estaban a punto de desarrollarse. Después de un breve intercambio de flechas entre uno y otro bando, se desarrollaba una contienda llamada el Ikkyuchi, donde grandes rivales de uno y otro lado se enfrentaban. En este tipo de duelos influían muchos aspectos como el rango, el nombre, la posición dentro del ejército, etc. Después de estos combates individuales, se daba paso a los combates mayores, generalmente enviando tropas de infantería lideradas por samuráis a caballo. Al comienzo de las batallas samurái, era todo un honor ser el primero en entrar en batalla. Esto cambió en el periodo Sengoku con la introducción del arcabuz. Al comienzo del uso de las armas de fuego, la metodología del combate era la siguiente. Al inicio se hacía un intercambio de disparos de arcabuz a una distancia de 100 metros aproximadamente. Cuando se encontraba el momento oportuno, se ordenaba que avanzaran los lanceros a Shigaru y finalmente los samuráis atacarían ya fuera a pie o a caballo. El jefe del ejército solía estar sentado en una silla de tijera dentro de una tienda semiabierta llamada Maku, que exhibía su respectivo mon. Como muestra del simbolismo tan fuerte que esto representaba, otra forma de llamar al shogunato instituido por Minamoto Yoritomo era el término Bakufu, que significa gobierno desde la Maku. En medio de la contienda, algunos samuráis decidían bajar del caballo y buscar cortar la cabeza de un rival digno. Este acto era considerado todo un honor. Además, mediante el mismo ganaban respeto entre la clase militar. Después de la batalla, los samuráis de alto rango celebraban normalmente la ceremonia del té, y el general victorioso pasaba revista a las cabezas de los miembros más importantes del enemigo que habían sido cortadas. Es importante hacer notar que la mayoría de las batallas no se resolvieron de la forma tan idealista antes expuesta, sino que la mayoría de las guerras se ganaron mediante ataques sorpresas como incursiones nocturnas, incendios, etc. El reconocido samurái Minamoto no Tamemoto aseguraba: «De acuerdo con mi experiencia, no hay nada más ventajoso a la hora de machacar al enemigo que un ataque nocturno. Si prendemos fuego a tres de los lados y cerramos el paso por el cuarto, quienes huyan de las llamas serán derribados por flechas, y quienes busquen escapar de estas no podrán huir de las llamas». Minamoto Tamemoto. Cobro de cabezas. Cortar la cabeza de un rival digno en el campo de batalla era motivo de gran orgullo y reconocimiento. Existía todo un ritual para embellecer las cabezas cortadas. Primero eran lavadas y peinadas, y una vez efectuado esto, se ennegrecían los dientes aplicando un tinte llamado oaguro. El motivo de ennegrecer los dientes radicaba en que unos dientes blancos era un signo de distinción, por lo que al aplicarles un tinte para oscurecerlos era una forma metafórica de quitarles un poco de la misma. Finalmente, las cabezas eran dispuestas cuidadosamente sobre una tabla para su exposición. Durante las invasiones de Hideyoshi a Corea era tal el número de cabezas cortadas de los enemigos que tenían que ser enviadas a Japón que por motivos logísticos solo se envió la nariz. Estas eran cubiertas con sal y enviadas en barriles de madera. Estos barriles fueron enterrados en un túmulo cerca del gran Buda de Hideyoshi, donde permanecen a día de hoy bajo el nombre equivocado de Mimizuka o Túmulo de las Orejas. Formaciones militares. Durante el periodo Azuchi Momoyama y gracias a la introducción de armas de fuego, las tácticas de combate cambiaron drásticamente. Las formaciones militares adoptadas tenían nombres poéticos entre las cuales destacan Ganko, pájaros en vuelo. Era una formación muy flexible que permitía que las tropas se adecuaran dependiendo de los movimientos del oponente. El comandante estaba situado en la parte trasera, pero cerca del centro para evitar problemas con la comunicación. Hoshi, cabeza de flecha. Era una formación agresiva en la que los samuráis aprovechaban las bajas ocasionadas por los disparos de los Ashigaru. Los elementos de señalización estaban cerca de los principales generales del comandante. Saku, cerrojo. Esta formación estaba considerada como la mejor defensa en contra de la formación Hoshi, ya que dos hileras de arcabuceros y dos de arqueros estaban en posición para recibir el ataque. Kakuyoku, alas de grulla. Formación recurrente con la finalidad de rodear al enemigo. Los arqueros y arcabuceros menguaban las tropas enemigas antes del ataque cuerpo a cuerpo de los samuráis, mientras que la segunda compañía los rodeaba. Koyaki, yugo. Debe su nombre a los yugos utilizados en los bueyes. Era utilizada para neutralizar el ataque de alas de grulla y cabeza de flecha, y su finalidad era que la vanguardia absorbiera el primer ataque y dar tiempo a que el enemigo revelara su siguiente movimiento, ante el cual la segunda compañía pudiera reaccionar a tiempo. Gyorin, escamas de pescado. Se utilizaba frecuentemente para hacer frente a ejércitos mucho más numerosos. Su finalidad era atacar un solo sector para romper las filas enemigas. Engetsu, media luna. Formación utilizada cuando el ejército aún no era vencido, pero se necesitaba realizar una retirada ordenada al castillo. Mientras que la retaguardia retrocedía, la vanguardia podía aún organizarse de acuerdo a las circunstancias. Artes marciales. De cada niño que crecía dentro de una familia samurái, se esperaba que de mayor fuera también un guerrero, por lo que gran parte de su infancia la dedicaba a practicar las distintas artes marciales. Un samurái completo debía de ser diestro por lo menos en el uso de la espada, el arco y la flecha, la lanza y posteriormente en el uso de armas de fuego. Del mismo modo, se les instruía en el uso de estas armas mientras se montaba a caballo. Además, se esperaba que supieran nadar. Durante la época feudal de Japón, florecieron diversos tipos de artes marciales, conocidos en japonés con el nombre de bujutsu. El término jutsu puede traducirse como método, arte o técnica, y el nombre que posee cada una es indicativo del modo en que se ejecutan. Los métodos de combate que se desarrollaron y perfeccionaron son muy diversos, entre los cuales destacan. Con armas. Los más importantes son, en tiro con arco, Kyujutsu, Kyudo, Sagei. En lancería, Soyutsu, Yarijutsu, Naginatajutsu, Sodegaramijutsu, Sasumatajutsu. En esgrima, Toyutsu, Kenjutsu, Kendo, Yaijutsu, Yaido, Tantojutsu. En equitación, Bajutsu, Yobajutsu, Suibajutsu. En natación, Suiejutsu, Oyogijutsu, Katsu Gosen Oyogi. Se consideran secundarias: arte del abanico de guerra, Tesenjutsu, arte del palo, Yoyutsu o Bo, Yodo, Tetsugoyutsu, y arte del Jite, Yuteyutsu. Se considera colateral arte de la cadena y otras herramientas, Kusariyutsu, Kusariganayutsu, Mangriki Kusari, Chigirigiyutsu, Gegikanyutsu. Artes ocultas, Ninjutsu, Toiri no Jutsu, Shinobi Jutsu, Chikairi no Jutsu, Shuriken Jutsu, Yubi Jutsu, Koppo, Fukihari, Suihoko Jutsu. Sin armas, Aikido, Aiki Jujutsu, Chikarakurabe, Chogusoku, Genkotsu, Gusoku, Hakushi, Jujutsu, Karateo, Kenpo, Kiaijutsu, Kogusoku, Koshi no Mawari, Kumiuchi, Roikomiuchi, Shikaku, Shinobi, Subaku, Sumai, Sumo, Taido, Taidojutsu, Torite, Bajutsu, Yawara. Filosofía y cultura. Bushido. Durante largos periodos de inestabilidad, los samuráis se enfrentaron día a día con los horrores de la guerra y con la posibilidad de su propia muerte, por lo que muy seguramente todos eran conscientes de ese riesgo. Los preceptos clásicos del Bushido, literalmente camino del guerrero, aparecieron por primera vez compilados en un breviario conocido como Hagakure, a principios del siglo XVIII. En él aparecían algunos consejos prácticos aplicables al comportamiento samurái y el tema de la muerte tiene una importancia central en la obra. La principal diferencia entre el Bushido y la caballería europea está en que, en el primero, hay una total ausencia de amor cortés. Cuando las mujeres hacen aparición en las heroicas historias samurái, suele ser como una respuesta de autoinmolación, como cuando se suicidaban debido a que el castillo en el que se encontraban caía en manos enemigas. El mayor dogma del Bushido radicaba en el aspecto de reforzar la idea que tenían los samuráis de sí mismos como miembros de una élite superior al resto de la sociedad. Solían referirse a los Ashigaru como sus inferiores y a los extranjeros como bárbaros. El Bushido, además, alentaba a los dirigentes, incluso a los del país, a participar en los conflictos armados. Se suponía que todo comandante debería de permanecer en un taburete de tijeras en la retaguardia durante toda la batalla, e incluso muchos participaban activamente en las contiendas. Son escasos los personajes que no estuvieron presentes con su ejército en batalla, como en el caso de Hideyoshi cuando envió sus tropas con la finalidad de invadir Corea. Zen. El budismo fue llevado a Japón desde China durante el siglo VI y desde ese momento se expandió por todo el archipiélago. Durante la época de los samuráis existían diversas variantes o sectas de esta misma filosofía, aunque la mayoría de los guerreros optaron por el budismo del tipo Zen. El Zen enseña a sus seguidores a buscar la iluminación y salvación a través de la meditación, la cual se conseguía con mucha disciplina. Dado que el objetivo final de esta filosofía es buscar la armonía espiritual, la cual lleva a un fluir entre la vida y la muerte, muchos guerreros se sintieron identificados y atraídos hacia ella. Seppuku. Un aspecto al que se daba mucha importancia era el anhelo de morir por su señor o por su causa. Esto se veía resumido en la práctica del seppuku, un suicidio ritual que era visto en la sociedad japonesa de la época con gran respeto y admiración. Un ejemplo claro es el caso del famoso samurái Tori Mototada, quien a pesar de verse en condiciones adversas, enfrentado a un enemigo sumamente superior, logró ganar el tiempo suficiente para que su señor Tokugawa Ieyasu huyera y pudiera armar un ejército de grandes proporciones y ganar finalmente en la batalla de Sekigahara. Después de resistir el asedio del castillo Fushimi por 14 días, cometió seppuku para evitar la vergüenza de la derrota. La práctica del seppuku también se extendía en el caso de que se buscara reparar algún error cometido, como un modo de protesta o como una manera de seguir a su propio señor a la muerte. Benefactores del arte. Un aspecto de los samuráis casi desconocido en la actualidad son las aportaciones al arte que realizaron algunos daimyo durante la historia de Japón. Muchas de estas familias tenían una excelente formación en literatura y estética del mismo modo que dominaban las tácticas de guerra. Algunos personajes que destacan por sus aportes hacia el arte son Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, los cuales comenzaron la unificación del país durante el periodo Azuchi Momoyama mediante sangrientas guerras. Hideyoshi fue el personaje por el cual la ceremonia del té se convirtió en un arte. La gran ironía es que los recipientes para esta ceremonia eran traídos desde Corea, país que Hideyoshi invadió en dos ocasiones. Hideyoshi contrató a dos hermanos, quienes, bajo la supervisión del famoso maestro del té, Sen no Rikyu, crearon el estilo raku de recipientes. Otro daimyo que aprovechó los alfareros coreanos fue el clan Shimazu de Satsuma, el cual hizo famosa a la región. Otro ejemplo son las aportaciones que hizo Oda Nobunaga al no, al cual solía recurrir frecuentemente. Gastronomía. El arroz ha sido desde tiempos remotos la base de la alimentación de la sociedad japonesa. Esto se hizo extensivo también a los samuráis, sobre todo después de mediados del siglo XV, cuando el arroz formó parte de su dieta regular. El arroz era cocido de distintas formas, ya fuera en una cacerola, mezclado con yasai, verduras, y nori, algas, solo al vapor o en forma de onigiri, bolas de arroz. Se solían preparar también mochi, pastelillos de arroz, con harinas de arroz o una mezcla de arroz y harina de trigo. Durante mucho tiempo fue un problema cocinar el arroz en medio de las campañas, pero Tokugawa Ieyasu ideó un método para ello. Proveyó cascos de hierro a sus miembros de infantería, y dentro de ellos se cocía el arroz. Además del arroz se encontraba el tempura, platillo derivado de la cocina portuguesa y cuyo nombre deriva de tempora o tiempo, y los sashimi, tal y como los conocemos hoy en día. Durante los banquetes de despedida, los guerreros compartían kachiguri, castañas secas, kombu, alga marina y sake. Estos alimentos se disponían en tres cuencos simbolizando el cielo, el hombre y la tierra. Este ritual cambiaba considerablemente respecto al realizado por los piratas del mar, los cuales acostumbraban a comer pulpo debido a que estos pueden defenderse en ocho direcciones al mismo tiempo. Samuráis famosos. Estos son algunos de los samuráis más representativos y famosos de la historia. Minamoto Yoshiie. nacido en 1039 y fallecido el 4 de agosto de 1106. Miembro del clan Minamoto, debido a sus proezas recibió el título de Hachimantaro, hijo de Hachiman. Minamoto Yoshitsune, nacido en 1159 y fallecido el 15 de junio de 1189. General del clan Minamoto, ayudó a su hermano Yoritomo a establecer el primer shogunato. Kusunoki Masashige, nacido en 1294 y fallecido en 1336. Luchó al lado del emperador Go-Daigo en contra del shogunato Kamakura. Su lealtad sirvió de referencia y modelo para los futuros samuráis. Sanada Yukimura, nacido en 1567 y fallecido el 3 de junio de 1615. Recibió varios títulos como el de héroe que solo aparece una vez cada 100 años, demonio carmesí de la guerra o el guerrero número uno en Japón debido a sus habilidades marciales. Uesugi Kenshin, nacido el 8 de febrero de 1530 y fallecido el 19 de abril de 1578. Daimyo que gobernó la provincia de Echigo y rival legendario de Takeda Shingen, tenía el apodo de El Dragón de Echigo. Yamamoto Tsunetomo, nacido en 1659 y fallecido en el año 1719. Fue el redactor del Hagakure. Takeda Shingen, nacido el 1 de diciembre de 1521 y fallecido el 13 de mayo de 1573. Poderoso daimyo gobernante de la provincia de Kai y rival legendario de Uesugi Kenshin, tenía el apodo de El Tigre de Kai. Date Masamune, nacido el 5 de septiembre de 1567 y fallecido el 27 de junio de 1636. Su galeón Juan Bautista fue el primer barco japonés en hacer un viaje alrededor del mundo. Era conocido como Dragón de un solo ojo. Oda Nobunaga, nacido el 23 de junio de 1534 y fallecido el 21 de junio de 1582. Después de la batalla de Okeahzama, se convirtió en la figura más importante del país. Es considerado como el primero de los grandes unificadores. Fue traicionado por uno de sus principales generales y obligado a cometer seppuku durante el incidente de Honnoji. Toyotomi Hideyoshi, nacido el 2 de febrero de 1536 y fallecido el 18 de septiembre de 1598. Fue el segundo de los grandes unificadores de Japón a la muerte de Oda Nobunaga. Convocó a dos invasiones a Corea. Tokugawa Ieyasu, nacido el 31 de enero de 1543 y fallecido el 1 de junio de 1616. Fue el último de los grandes unificadores y fundador del shogunato Tokugawa. Akechi Mitsuhide, nacido en 1528 y fallecido el 2 de julio de 1582. Fue uno de los principales generales de Oda Nobunaga. Es famoso debido a que traicionó a su señor durante el incidente de Honnoji. Miyamoto Musashi, nacido en 1584, supuestamente, y fallecido el 19 de mayo de 1645. Se dice que participó en más de 60 combates y nunca perdió uno solo. Se convirtió en un ronin y estableció el sistema Niten Ichi Ryu, además escribió el libro de los cinco anillos. Honda Tadakatsu, nacido en 1548 y fallecido el 3 de diciembre de 1610. Daimyo bajo las órdenes de Tokugawa Ieyasu era reconocido por sus proezas militares e incluso Oda Nobunaga lo llamaba el samurái entre los samuráis. Toyotomi Hideyoshi aseguraba que los mejores samuráis eran Honda Tadakatsu en el este y Tachibana Musashige en el oeste. Takeda Shingen afirmaba que Tadakatsu era un lujo para Tokugawa Ieyasu. Torii Mototada, nacido en 1539 y fallecido el 8 de septiembre de 1600. Samurái al servicio de Tokugawa Ieyasu. Gracias a que pudo resistir el asedio de Fushimi por 10 días, su señor pudo escapar y ganar finalmente la batalla de Sekigahara. Ishida Mitsunari, nacido en 1560 y fallecido el 6 de noviembre del año 1600. Comandó el ejército del oeste durante la batalla de Sekigahara, en apoyo de Toyotomi Hideyori, hijo de Hideyoshi, a quien consideraba el heredero legítimo al gobierno. Perdió la batalla y murió decapitado. Saigo Takamori, nacido el 23 de enero de 1828 y fallecido el 24 de septiembre de 1877. samurái y político japonés durante la restauración Meiji. Se levantó en armas desde la provincia de Satsuma y su ejército fue aniquilado por la Armada Imperial Japonesa. Es considerado por muchos historiadores como el último samurái. Otros grupos de samuráis famosos fueron los 24 generales de Takeda Shingen y las 7 lanzas de Shizugatake. Mujeres guerreras. Durante los primeros siglos de historia de Japón, fue evidente la fuerte carga matriarcal que tenía la sociedad. Una muestra de ello es el papel y el énfasis conferidos a Amaterasu dentro del mito de la creación entre todos los kami. Entre las primeras crónicas japonesas es recurrente escuchar acerca de reinas dirigiendo el ejército contra fortificaciones enemigas a lo largo de Yamato o del estrecho de Corea. De esto también quedó constancia en documentos chinos, donde un enviado aseguraba que una mujer, Himiko no Yamatai, era considerada como la máxima autoridad gobernante del país. A partir del periodo Heian, las mujeres dejaron de participar directa y activamente en los campos de batalla. No obstante, seguían practicando artes marciales y técnicas de autodefensa. El naginata era su arma preferida debido a su largo alcance y versatilidad junto con el yari. Estas armas solían estar colgadas en las puertas de los hogares militares para en el caso de que algún intruso se presentara. Otro arma en cuyo manejo eran especialistas era un puñal corto llamado kaiken, el cual era útil en combates a corta distancia. El kaiken servía también como el arma en que las mujeres cometían el suicidio ritual conocido como jigai. Este último se diferenciaba del seppuku masculino en que, en lugar de cortarse el vientre, el corte se efectuaba en la garganta. Dentro de las mujeres guerreras más famosas destaca Tomoe Gosen. De ella se dice que después de matar a varios enemigos en un solo combate, el líder de las fuerzas enemigas, Uchida Ieyoshi, intentó capturarla él mismo. Durante la escaramuza, Uchida intentó tirarle de una manga para bajarla del caballo. Esto enfureció tanto a Tomoe, que giró sobre su adversario y le cortó la cabeza, trofeo que más tarde presentó a su esposo. Se dice que en otra batalla, después de varias horas de combate, ella era uno de los últimos 7 guerreros en pie. Según la leyenda, su última acción fue cuando, al enterarse de que su esposo, Minamoto no Yoshinaka, estaba a punto de ser derrotado, decidió adentrarse en el campo de batalla con el objeto de brindarle tiempo suficiente para que pudiera morir honrosamente cometiendo seppuku. Con el afán de lograr su cometido, cabalgó hasta donde se encontraba el más diestro de los guerreros enemigos y lo retó, intentando atraer la atención del resto de combatientes. Se dice que efectivamente logró vencer y decapitar a su rival. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde se encontraba su esposo, este había muerto por el impacto de una flecha. Esto la desalentó tanto que bajó la guardia y murió a manos de varios guerreros en ese mismo lugar. Samurái occidental. Todo parece indicar que el navegante y explorador William Adams, nacido el 24 de septiembre de 1564 y fallecido el 16 de mayo de 1620, fue el primer inglés en arribar a Japón, además de ser el primer extranjero en recibir el título de samurái. William Adams, conocido en japonés como Anjin-sama, Anjin, piloto, Sama, título honorífico superlativo de San, y Miura Anjin, el piloto de Miura, fue un navegante inglés quien, después de naufragar en el océano en el barco holandés Liefde, arribó a las costas japonesas en el año 1600. Poco después se entrevistó directamente con Tokugawa Ieyasu y fue interrogado por varias semanas. Gracias a que Williams hablaba un poco de portugués, Ieyasu pudo entablar comunicación con él a través de sus intérpretes, quienes en aquella época mantenían contacto frecuentemente con comerciantes españoles y portugueses. Williams le habló de la Reforma Protestante y las consecuentes guerras en Europa entre países protestantes y católicos, entre otras novedades para él. Williams causó tan buena impresión en el Shogun, a pesar de las intrigas de los misioneros jesuitas quienes decían que los ingleses eran los bandidos y ladrones de todas las naciones, por lo que pedían que todos los tripulantes fueran crucificados como enemigos de Japón, que Ieyasu permitió que los tripulantes del Liefde regresaran a sus hogares. Sin embargo, a él lo mantuvo como consejero personal en asuntos de comercio internacional, además de que lo nombró samurái y hatamoto y le proporcionó un feudo valuado en 250 kokus con 80 granjeros. Fue finalmente Williams quien construiría los primeros barcos de tipo occidental en Japón. Estas naves realizarían viajes hasta México, Manila y España. Williams falleció el 16 de mayo de 1620 en Hirado y nunca volvió a su país natal. La historia de William Adams se encuentra relatada en la novela Shogun del escritor James Clawell y misma de la cual se filmó una miniserie en el año 1980 protagonizada por el actor estadounidense Richard Chamberlain como el piloto inglés John Blackthorne y el actor japonés Toshiro Mifune representando el papel del señor Toranaga. Samuráis en la cultura popular. Desde que el cine se popularizó, un tema recurrente en Japón fue el de los samuráis. Si bien en sus comienzos el tema se abordaba de una forma más dramática, después de la Segunda Guerra Mundial se transformaron en películas de acción con personajes más oscuros y violentos, donde los directores se enfocaron en presentar guerreros cicatrizados psicológica o físicamente. Akira Kurosawa, uno de los directores japoneses más famosos, estilizó y exageró la muerte y la violencia en las películas de épica samurái. Los samuráis que representaba en sus obras eran figuras solitarias, más preocupados con ocultar sus habilidades que en hacer alarde de ellas. En Japón, el término chambara es utilizado para este género de películas. Esta clase de películas es ambientada regularmente durante el periodo Edo. El chambara es además un subgénero del jidaigeki o periodo drama, el cual consiste en ambientar una película en un periodo histórico, no necesariamente en un ámbito samurái o de lucha de espadas. En la actualidad, el tema de los samuráis se ha globalizado y uno de los máximos exponentes de este tipo de películas son las del mismo Akira Kurosawa, las cuales han sido reconocidas a nivel internacional. Una de sus grandes películas, Los Siete Samuráis, ha sufrido diversas adaptaciones, entre las que destaca la película Los Siete Magníficos y un western de John Sturges de 1960. Otra de las películas de Kurosawa, La Fortaleza Escondida, sirvió como inspiración para parte de la trama de La Guerra de las Galaxias de George Lucas, así como de los personajes de Obi-Wan Kenobi, el Maestro Yoda, C-3PO y R2-D2. Otro ejemplo lo proporciona la película El Último Samurái, protagonizada por Tom Cruise, la cual está inspirada tanto en la rebelión Satsuma de Saigo Takamori y la historia de Jules Brunet, un capitán francés que peleó al lado de Enomoto Takeaki durante la Guerra Boshin. Historieta. Las historias de samurái han sido abordadas con profusión en el cómic de su país llamado manga. Allí, tras la Segunda Guerra Mundial, la propaganda es sustituida por el entretenimiento. Akado Suzunosuke de Eiichi Fukui, 1954. Tenpei Tenma de Taku Horie, 1957. Aunque los grandes maestros de este tipo de relatos fueron Sanpei Shirato, autor de Ninja Bugeicho en 1959, Sasuke en 1961 y Kamui en 1964, y Kazuo Koike y Goseki Kojima, autores de El Lobo Solitario y su Cachorro, en el año 1970. En otras tradiciones hay también obras importantes protagonizadas por samuráis, como por ejemplo Ronin, en el año 1983, del estadounidense Frank Miller, o Kogaratsu, en el año 1985, de los belgas Bose y Mitchell. Véase también Historia de Japón, Pechin, Periodo Sengoku, Restauración Meiji, Categoría Clanes Japoneses. Fin del artículo. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.